Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
La Confederación Cooperativa de la República Argentina, la entidad representativa del conjunto del movimiento cooperativo urbano y rural, está poniendo en marcha una iniciativa que podemos calificar desde ya como formidable y además, por cierto, sumamente oportuna. Se trata de la creación de la Red de Municipios Cooperativos, cuya esencia es que las cooperativas y los municipios trabajen juntos para el desarrollo sostenible. Y entre los fundamentos que Cooperar ha elaborado y que ha puesto en consideración de los integrantes del Consejo de Administración, constituido por 70 entidades asociadas a esta Central Cooperativa Nacional, indica que el desarrollo sostenible es un desafío global que debe ser construido desde cada localidad. Y para ello las comunidades locales cuentan, entre otras, con dos formidables instituciones para la gestión de proyectos. Estas son las municipalidades y las cooperativas. Estas instituciones tienen dos características comunes que hacen natural la convergencia de sus esfuerzos. Por un lado, la democracia y también, lógicamente, su enraizamiento territorial. Entonces se promueve, se apunta a la creación de una red que comenzará con los acuerdos entre distintos municipios de otras tantas provincias argentinas y las cooperativas locales, las respectivas federaciones que las agrupan, y desde luego la Confederación Cooperativa como la entidad promotora de este proyecto tan importante de articulación virtuosa entre espacios municipales y el movimiento cooperativo. Cuando decimos articulación virtuosa, hablamos del cuarto principio de la cooperación, que establece la autonomía e independencia de las entidades cooperativas. Y en función de esta iniciativa, la idea, el objetivo, es que se formalicen convenios marcos de cooperación, por los cuales el compromiso recíproco tiene que tener, se supone, se propone, las siguientes premisas. Por un lado, los valores cooperativos de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Y los valores éticos que promueven las cooperativas de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. Estos valores deben ser adoptados y promovidos como base en toda relación social. Otro concepto clave, otra premisa, es que la democracia es un concepto integral que abarca las dimensiones política, económica, social y ambiental, y que incluye a la empresa cooperativa como forma concreta de democracia económica. Otra premisa, las cooperativas son empresas que contribuyen al desarrollo local sostenible a partir de construir economía en manos de la propia comunidad, en manos de la ciudadanía. Y la autonomía es un principio que potencia la capacidad de las cooperativas para aportar soluciones fundadas en la participación social. Entonces, a partir de estas premisas, y a medida que se vayan formalizando los acuerdos entre cooperativas y municipios, el compromiso para el desarrollo local cooperativo implica apuntar a articular iniciativas que impulsen, como dijimos, el desarrollo local, incluyendo a los distintos sectores económicos, por ejemplo, la urbanización, los servicios públicos esenciales, también el ahorro y crédito, la comunicación y, en general, la promoción de emprendimientos cooperativos que generen ingreso y trabajo en el territorio. Ya se ha puesto en marcha, en primer lugar, el consenso pleno en el ámbito de la conducción institucional de Cooperar, y ahora viene un trabajo intenso, importantísimo, de contacto con las autoridades de diversos municipios del país que ya han anticipado su voluntad de trabajar mancomunadamente con las cooperativas de su jurisdicción. Y el objetivo es llegar antes de fin de este año 2016 a la constitución de la Red Nacional de Municipios Cooperativos, con un lanzamiento que, es de esperar, tendrá lugar hacia fines del mes de septiembre y octubre del año en curso. Una iniciativa de enorme importancia que posiciona al movimiento cooperativo de nuestro país con una gran iniciativa en función de mejorar la calidad de vida de innumerables jurisdicciones de la República Argentina.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que por estos días con mucho placer conducimos Mariana Anzorena y este servidor, mientras Liliana Carpenzano, quien participó inauguralmente de todos estos 7 años, continúa en uso de licencia. Mariana, bienvenida como siempre.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
Y les contamos que avanza en el Senado el proyecto de, y acá abro unas comillas bien grandes, reparación histórica para jubilados y blanqueo de capitales. Nos va a ayudar a considerar, a analizar este tema el economista Nicolás Cebolla, investigador del Centro Cultural de la Cooperación.
Y un día como hoy, pero de 1935, moría en Medellín, Colombia, el zorzal criollo, Carlos Gardel. Hoy, en Desde la Gente, vamos a recordarlo, pero desde una arista poco transitada.
Ana Grondona, como pacientemente lo hace cada uno de los sábados, nos ayuda a descifrar y desentrañar esos signos y señales que el vértigo cotidiano y los grandes medios de comunicación se ocupan de ocultar.
En la columna de géneros nos viene a visitar gente de un proyecto joven y muy solidario.
Y en su informe habitual sobre una experiencia concreta de la economía social y solidaria, hoy Silvia Porritelli nos acerca a la historia de la cooperativa de trabajo correntina Unión de Trabajadores Sanluiseños, una de las cooperativas en que derivó la quiebra de la empresa Gatik.
En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias.
En este espacio ya hemos contado la experiencia de dos empresas recuperadas vinculadas a Gatik. Una compañía creada en 1953 para la fabricación de indumentaria y de calzado deportivo. Además de una amplia red comercial, esta empresa llegó a tener 8 plantas industriales instaladas en diferentes puntos de la Argentina. Hoy vamos a conocer la experiencia de los trabajadores de la provincia de Corrientes, quienes luego de 2 años de incertidumbre laboral, constituyeron, en 2004, la cooperativa de trabajo Unión de Trabajadores Sanluiseños, UTRASA. Gatik se había instalado en 1984 en la localidad correntina San Luis del Palmar, ubicada a tan solo 24 kilómetros de la capital provincial. 2 años después, esta textil, proveedora de importantes marcas deportivas, llegó a emplear a 410 operarios y a producir unos 7.000 pares de zapatillas por día. En 2001, después de 5 años de atrasos salariales, la empresa entró en concurso de acreedores y cerró sus puertas. Ana María Galarza trabaja de aparadora y se desempeña como supervisora de los centros productivos y de control de calidad de la cooperativa UTRASA.
Fue una desazón muy grande, una tristeza, una angustia. La verdad que fue algo horrible para todos nosotros porque éramos 410 trabajadores. Y para un pueblo en donde no había en ese entonces más de 18.000 habitantes. Entonces era la fuente de trabajo más importante y lógicamente estábamos un poco, no desesperados, pero muy preocupados y angustiados por la situación. Estábamos en plena crisis económica del país, una hiperinflación.
En el año 2003, Gatik intenta nuevamente poner en marcha la fábrica correntina, pero los atrasos salariales y los problemas financieros se profundizaron. y en septiembre de ese mismo año se decretó la quiebra y se procedió a la clausura y remate de todos sus establecimientos. Frente a esta situación, con el acompañamiento del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y el apoyo del gobierno provincial, los trabajadores volvieron a ingresar a la planta y conformaron la cooperativa de trabajo. Así lo recuerda Ana María Galarza, presidenta de la cooperativa de trabajo Unión de Trabajadores Sanluiseños.
Primero, era no saber para dónde tirar, y en ese no saber para dónde tirar, bueno, buscamos asesoramiento, custodiamos las plantas, tratamos de que no se lleven las máquinas, empezamos a hacer gestiones para constituirnos en cooperativa. Y así pasó el tiempo, la empresa como que se quedó quieta y después en el año 2002 volvió unos meses y nosotros seguimos haciendo los trámites, nos inscribimos, terminamos todo lo que es papeleo para la cooperativa. Y en el año 2004, cuando Gatik declara la quiebra, el gobierno de la provincia de Corrientes compra la quiebra de Gatik y nos entrega a nosotros que estábamos constituidos en cooperativa. O sea que Utraza nace de una fábrica recuperada y arranca, empieza trabajando en abril del año 2004.
La mayoría de los operarios de Gatik no pudieron mantenerse en la lucha. Empujados por la necesidad de llevar el sustento a sus hogares, buscaron otros caminos para sobrevivir. Solo 48 trabajadores fueron los que conformaron en 2004 la cooperativa de trabajo Utraza.
Muchos compañeros, muchos trabajadores se han ido porque no, al tener una familia que está esperando la comida en la casa, por ahí no se podía estar esperando acá en la puerta. Entonces nos turnábamos, porque también yo en ese momento era mamá de dos hijos menores y jefe de familia, así como yo, había mucha gente, así que algunos se fueron a buscar trabajo por otros lados. Y bueno, a mí me pasó algo muy triste, que yo tenía un chico terminando el secundario, después terminó el secundario y acá no había trabajo, no le podía pagar una carrera, así que mi hijo con 18, 19 años se fue a Río Gallegos a trabajar y a estudiar. Y bueno, desde esa fecha mi hijo está allá, formó familia. La verdad es que nos perjudicó y nos hizo un daño tremendo, porque más allá de que mi hijo encontró allá trabajo y todo eso, es desarmar una familia y no es bueno. Rompe un montón de cosas. Es muy triste y nosotros la vivimos.
Actualmente Utraza cuenta con 230 asociados que confeccionan calzados deportivos de cuero y de lona e indumentaria. También hacen carteras para marcas reconocidas. Además de la línea deportiva, la cooperativa fabrica zapatillas infantiles, zapatos y botas para dama y calzados y botas de seguridad para trabajadores de diferentes rubros. Luego de una última reestructuración en su consejo de administración, la entidad solidaria impulsó un ambicioso proyecto de diseño y puesta en marcha de modelos propios de zapatillas.
En junio del año pasado presentamos nuestro primer prototipo en una reunión, hicimos una capacitación y le dije a los chicos, mira, esto va a ser nuestro modelo. Lógicamente faltaba mucho mejorar, teníamos que reparar máquinas porque no podíamos comprar, estábamos en plena crisis. También teníamos que poner nuestra cooperativa más o menos regularizar en todo sentido. Lo fuimos haciendo a la par de diseñar nuestro producto propio, fuimos trabajando y gestionando, haciendo una administración muy cuidada, muy responsable, para poder refinanciar las deudas y ponernos de vuelta, como quien dice, la cooperativa a funcionar normalmente como tiene que ser.
Además de los modelos deportivos, la marca Utraza incluye calzados urbanos y para el tiempo libre. Para llegar al público, sin intermediarios, con sus propios productos, los cooperativistas inauguraron recientemente un espacio destinado a la comercialización con precios promocionales.
El año 2015 fue un año positivo, mucho trabajo, y a eso sumaré que pudimos en agosto del año 2015, en las fiestas patronales de nuestro pueblo, pusimos nuestro primer stand de venta de nuestros productos propios. Y a partir de ahí empezamos a ir mejorando cada diseño que teníamos. Y así fuimos trabajando, fuimos vendiendo en el pueblo, en localidades vecinas. Y no vendemos mucho, pero ya está empezando a caminar por Corrientes la marca correntina, la de la palmerita. Mano de obra correntina, una mano de obra que está desde el año 86 haciendo calzado. O sea que le ponemos todo el amor y todo el empeño que le ponemos tanto para nuestro producto como que es para los clientes, ¿no es cierto? Y el local lo inauguramos el 19 de abril de este año.
El negocio comercial de Utraza está ubicado en la intersección de las calles Bellavista y Juan Romero de la localidad correntina de San Luis del Palmar. Su inauguración fue una fiesta, no solo para los trabajadores de la empresa, sino también para los vecinos de la zona, que ven a la cooperativa como un polo productivo importante para el desarrollo local. Así, con el orgullo a flor de piel, lo cuenta Ana María, presidenta de la Cooperativa de Trabajo Unión de Trabajadores San Luiseños.
La comunidad es impresionante. La inauguración de nuestro local fue lleno total. Muchos vecinos, mucha gente, pariente conocida, muy felices, porque Utraza hoy es la fuente de trabajo más importante en San Luis del Palmar y en la zona. Porque nosotros, a pesar de todos los problemas que tenemos, creemos que de esta manera defendemos lo que es la cultura del trabajo y ganarse la vida dignamente, trabajando con el sudor de la frente, como Dios manda, ¿no?
Utraza pasó por momentos muy difíciles, pero gracias a la unión, la solidaridad, el compromiso y el esfuerzo de sus asociados, la cooperativa logró mantenerse en el tiempo y avanzar en nuevos proyectos. Hoy, como buena parte de las empresas recuperadas y pymes del país, atraviesa nuevas dificultades vinculadas al impacto de las medidas económicas tomadas en los últimos meses por el gobierno nacional.
Hasta fines del año pasado estuvimos haciendo entre 2.100 y 2.200 pares diarios de capelladas, tanto en zapatos de seguridad como zapatilla deportiva y, bueno, después tenemos un sector de marroquinería también. A partir de este año, con todas las dificultades que tenemos, el país no está muy bien. Empezamos trabajando, haciendo el abastecimiento que tenemos, es para 1.500 pares diarios de capelladas hasta el mes de mayo. Y a partir del mes de junio tenemos 1.200 pares. Esto es una cooperativa, es una familia, no podemos decir vos te vas a tu casa, entonces distribuimos la gente en los sectores que hay abastecimiento, tratamos de hacer la producción que tenemos en menos días y entonces poder parar un día el movimiento de la fábrica y que cada uno haga algo en su casa o algún trámite que tenga que hacer o estar con la familia. Así que así lo estamos enfrentando ahora a esta crisis, a esta situación.
A pesar de esta difícil situación, los cooperativistas correntinos no pierden las esperanzas y ponen todas sus fuerzas para que la marca de las palmeritas, su marca propia, crezca y se consolide en el mercado del calzado.
Evidentemente, el modelo de producción que practica el sistema cooperativo tiene algo que otro modelo no puede dar, algo que no está escrito en ningún lugar, pero que se trasluce en el testimonio de Ana María. Es esa fuerza y esa convicción que fortalece el proyecto del conjunto. Desde aquí, todo nuestro apoyo a las y los cooperativistas correntinos. Y para quienes quieren saber más sobre la Cooperativa de Trabajo Unión de Trabajadores San Luiseños, Utraza, no hay más que visitar su página de internet. Tome nota, por favor, www.utraza, así como suena, utraza.com.ar. O bien, visitar su página de Facebook, Utraza Indumentaria, donde podrán ver todos los productos que elaboran.
Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Quedan solo 2 días para participar del 8º Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro. Hoy y mañana las actividades se realizan en el Museo Etnográfico, ubicado en Moreno 350 de esta ciudad de Buenos Aires. Hoy, desde las 15 y hasta las 20, habrá Feria de Editoriales de Poesía, mesa de lectura en la que participan los propios autores y una mesa sobre la poesía y la danza y otra sobre la poesía y la música. Para el cierre del domingo se repite este esquema. 8 años ininterrumpidos de buena poesía representativa de las distintas tradiciones argentinas y latinoamericanas, organizado por el Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, y el Museo Etnográfico y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Para consultar la agenda completa, www.festivalpoesiaenelcentro.blogspot.com.ar.
Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer?
No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido. Todo bien.
¿Y dónde queda tu banco?
Acá, en mi mano.
¿En tu mano?
Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Faltan 3 semanas para las vacaciones de invierno, fecha en que tradicionalmente aparecen en cartel las obras del teatro infantil. El Centro Cultural de la Cooperación no escapa a la regla general, aunque hay que aclarar que siempre tiene su espacio para ese público. Es más, desde el mes pasado tiene en cartel 5 obras. El circo Focus Bocus, un clásico multipremiado. Clac, una obra de película. El mundo de Dondo, música maestro. Y El viaje azul. Todas obras que, claro, durante las vacaciones de invierno serán el plato fuerte en la programación del Centro Cultural de la Cooperación.
Habla Carlos Gardel.
Desde la gente.
Desde la gente.
Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza.
Efemérides.
Efemérides.
La Casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con ella. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que...
Charles Romuald Gardès, Toulouse, Francia, 11 de diciembre de 1890. Así comenzaría la biografía en versión francesa.
La versión uruguaya diría que Carlos Gardel nació un 11 de diciembre entre 1883 y 1887 en Tacuarembó.
Las controversias llegan hasta nuestros días. Lo cierto es que Gardel pasó su infancia en Buenos Aires y que se nacionalizó argentino en 1923.
Buenos Aires, querido,
un 24 de junio de 1935, en Medellín, Colombia, hace exactamente 81 años, Gardel pasaba la inmortalidad en un accidente aéreo.
Pero hoy queríamos abordar esta efeméride desde un lugar menos habitual, desde el costado social, un aspecto poco difundido, pero que el Zorzal no descuidaba en absoluto.
En Tango, la musa del desencanto, el periodista Ricardo Horvat, autor, entre otros libros, de Esos tangos malditos, señala lo siguiente.
El tango, como reflejo de lo social, siempre dejó su testimonio. Bastará citar las obras de los años 20, durante el que algunos historiadores definen como el plácido gobierno de Alvear, donde la oligarquía se pavoneó de sus riquezas mientras el pueblo se hundía en la miseria. Fue Carlos Gardel, aunque de eso no se habla, el intérprete que más tangos sociales incorporó a su extenso repertorio. Y ese es otro de los temas pendientes de investigación por parte de algunos estudiosos que suelen mirar hacia un costado para no ver lo que está ante sus ojos, que además minimizan la constante censura a que se vio sometido el tango e ignoran la existencia de tangos anarquistas o socialistas que fueron quedando en el anonimato porque circulaban de boca en boca sin ser editados, o los que oportunamente fueron a parar al fuego purificador que las organizaciones fascistas y los militares golpistas, brazo armado de la oligarquía y el imperio, aplicaban al mejor estilo de Torquemada.
Entre esos tangos de contenido social que grabó Carlos Gardel está Pan, de Celedonio Flores y de Eduardo Pereira, grabado en 1932, y en el que, entre otras cosas, dice: quisiera que alguno pudiera escucharlo en esa elocuencia que las penas dan y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan. Sus pibes no lloran por llorar, ni piden masitas, ni chiches, ni dulces, señor. Sus pibes se mueren de frío y lloran, hambrientos de pan.
Él sabe que tiene para largo rato
la sentencia en fija lo va a hacer sonar. Así en ser cabrero sumiso y amargo, la luz de la aurora lo va a visitar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en ese elocuencia que las penas da, y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden vasitas, ni chiches, ni dulce señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambriento de pan. La abuela se queja de dolor, doliente reproche que ofende a sombría. También su mujer es cuálida y flaca, en una mirada toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano pidiendo al que pasa limosna, ¿por qué? Recibir la afrenta de un perdón, hermano, el que es fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, tachó la barreta. Si Jesús no ayuda, que ayude esa paz. Un vidrio, unos gritos, carreras, auxilio. Un hombre que llora y un cacho de pan.
7 son los días de la semana.
7 son los colores del arco iris.
7 son las notas musicales.
7 son las vidas de un gato.
7 son las temporadas de Desde la Gente.
Seguimos en Desde la Gente. Como es habitual, vamos a compartir con ustedes algunos títulos, algunos copetes, algunos resúmenes de las múltiples publicaciones que recibimos semana tras semana. Como verás, Mariana, yo no tengo ninguna publicación cooperativa. Sí tengo el suplemento cash de Página 12 del domingo 19 de junio, es decir, el Día del Padre. Uh-huh. Y hay una nota que a mí me emocionó, y ahora les voy a explicar por qué, que firma el licenciado en Economía Daniel Kostzer, y que está destinada a recordar a una gran figura que fue presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La nota tiene como título Internacionalismo Solidario y dice la bajada: el tucumano Jacobo Lax fue un destacado dirigente del cooperativismo en la Argentina. Su principal mandato fue la lucha por un modelo económico y social más solidario y justo. Y cuenta Daniel Kostzer que en mayo pasado se cumplieron 20 años de la muerte de Jacobo Lax, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos entre 1988 hasta 1996, representante ante la Alianza Cooperativa Internacional y sempiterno miembro de la Asociación Internacional de Bancos Cooperativos. Precisamente en 1996 nos dejó definitivamente. Dice al final esta bella nota: hombre de modales suaves, pero enérgico en sus convicciones. Hasta sus opositores más acérrimos lo respetaban. Trabajador de equipos, nunca un llanero solitario. Podía destinar horas de charlas y de café para convencer a algún compañero frustrado o confundido en cualquier parte del país. Nunca un mal modo, nunca un grito. Semanas antes de su muerte, dice el autor de la nota, me tocó presenciar la visita de un alto dirigente de la Alianza Cooperativa Internacional que voló hasta Tucumán por el día a ofrecerle la conducción de la ASI para el Mercosur. En un proyecto ambicioso, con oficinas regionales y equipos de profesionales, que sería dotado de muchos recursos para alcanzar sus objetivos. Jacobo le dijo que solo lo podía operar desde Tucumán, sin mayores explicaciones. Este compañero le respondió: Jacobo, hay uno solo y él opera desde donde está o desde donde se siente cómodo. Esto fue en marzo de 1996. Nuestro recuerdo emocionado para el querido y recordado permanentemente Jacobo Lacks, a 20 años de su fallecimiento.
Muy linda nota. Y acá tenemos el periódico Acción, esta vez de la segunda quincena de junio, y queríamos compartir con todos nuestros oyentes un chiste del genial Daniel Paz. La escena es un chico y una chica sentados tomando un cafecito, y él le dice a la muchacha: es cierto, al empleado medio le hicieron creer todo tipo de fantasías. Y ella le dice, por ejemplo, que los ricos no roban, porque ya son ricos.
Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta.
Ya está con nosotros Ana Grondona para contribuir a ilustrarnos sobre la realidad contemporánea, que me atrevo a decir, Ana, cada vez es un poquito más compleja, ¿no es cierto?
Así es, la verdad que necesitaría varias brújulas hoy
para orientarnos a todas y todos.
Para empezar por algún lugar, pero bueno, además no solamente está compleja la coyuntura nacional, ¿no? En la región está todo el proceso de Colombia, que viene más auspicioso, ¿no?
Eso
más
es esperanzador, muy alentador, ¿no? Después sí. De 52 años de conflicto armado llegaron a un acuerdo de paz.
Por cierto.
Esperemos que sea duradera y fructífera.
Esperemos que así, y ni más ni menos que en Cuba, ¿no? Que eso también es una
es
señal,
¿no?
Sí, quiere decir varias cosas. Bueno, y Europa con lo suyo, así que nos
sí,
dejamos.
Mejor no hablar de la Brexit.
Ah, está complicado. Bueno, y aquí estamos con esta crisis política post-López, podemos decirlo, que en realidad es post-López, pero tiene elementos previos que ya tenían que ver con el resultado de las últimas elecciones, lo que fue la derrota al Frente para la Victoria. Y me parece que es una crisis política que podemos pensar en varios tiempos. Y yo tenía ganas de ubicarnos más en el mediano plazo, porque del corto plazo no sé nada, ¿no? Pero me parece que abre algunos interrogantes del mediano y largo plazo. En primer lugar, bueno, hay algo que está dando vueltas, tanto a partir de la crisis del bloque de diputados de Frente para la Victoria, con el alejamiento del movimiento Evita, del bloque que preside Recalde, y la conformación de un bloque aparte. Eso es como uno de los últimos elementos de esta semana. Y eso abre una serie de interrogantes respecto de una posible crisis de representación del Frente para la Victoria respecto de un sector que tuvo una importante expresión electoral en las últimas elecciones presidenciales en la Argentina, el 49%, ¿no? Pero que más allá de ese último dato, me parece que hay una lectura que está faltando respecto incluso de esta coyuntura más precisa de la crisis política alrededor de López. ¿A qué me refiero? En las últimas semanas, una de las escandalosas y sensacionalistas tapas de Clarín decía que el 63% de una encuesta, no sabemos qué población, digamos, de los argentinos, creía que Cristina Fernández de Kirchner estaba al tanto de los movimientos de López. Uno puede hacer la lectura inversa y registrar que hay un 37% que cree que no, ¿no? Que cree que Cristina Fernández de Kirchner no estaba al tanto, así que no tiene responsabilidad directa sobre esos hechos. Entonces hay una primera pregunta que se abre, bueno, ¿qué pasa con ese espacio político de opinión pública, vamos a decir, que tendrá unos contornos imprecisos, que será muy amplio, muy heterogéneo? ¿Qué pasa con ese sector de la sociedad ante la crisis que está sufriendo el bloque que los representa, ¿no? Digamos, eso supone una descomposición de ese espacio, una recomposición de ese espacio, ¿en qué sentidos? Eso abre una serie de preguntas. Más vinculado concretamente a los sectores que se sienten interpelados que se sintieron interpelados por el Frente para la Victoria. ¿Qué va a ocurrir con eso y con los reacomodos? ¿Cómo va a jugar el liderazgo de Cristina desde la distancia, etcétera? Segunda pregunta es, ¿hasta dónde llegan los alcances de esta crisis política? Y a mí me parece honestamente muy difícil que esta presentación de la corrupción como una cuestión tan acuciante de la agenda no se extienda a otros sectores políticos, concretamente a Cambiemos, que está muy flojo de papeles en sentidos muy amplios. Y me parece complicada la expectativa que parece tener cierto sector de Cambiemos, que esto se puede detener solamente involucrando al Frente para la Victoria en esta escalada que están planteando, que se ve muy orquestada, digamos, ¿no? De que cada día hay nuevos funcionarios que están imputados en nuevos casos del gobierno anterior. Pero mi pregunta es si esto no se va a expandir también hacia representantes de Cambiemos, en un sentido que dificulte esta suerte de campeo que vienen haciendo de las denuncias de corrupción de su propio espacio, de corrupción de distintos modos, digamos, ¿no? Porque el Panama Papers también tiene que ver con la corrupción. En este sentido, a mí me parece difícil que esta problemática no se extienda y que no estemos frente a un escenario más parecido al brasilero, en el que hay, digamos, vuelan piñas para todos lados y causas para todos lados. Entonces, a partir de ese escenario, que también fue en su momento el escenario italiano con el proceso de las manos limpias,
¿no? Mani pulite, que así se llamó.
Exactamente. Y me parece que eso nos pone frente a un escenario de una crisis política más compleja, que tiene más que ver con el sistema político, con la representación política más en general, con la distancia que pareciera generarse nuevamente entre los representantes políticos y las bases populares, o más en general los sectores de la opinión pública. Y ahí sumo otra inquietud, que es, aparentemente, desde mi perspectiva, y no soy la única, en función de las variables económicas que estamos viendo, la cosa no marcha bien y no está bien aspectada. Para citar a uno de los funcionarios de este gobierno, ¿qué va a pasar con la frustración y el desencanto, digamos, ¿no? ¿Qué va a pasar con cuando efectivamente se vea más blanco sobre negro, que las expectativas que se habían depositado en términos de progreso social, económico, el gobierno de Cambiemos no se ven satisfechas, y muy por el contrario, hay un empeoramiento de las condiciones de vida, un empeoramiento de las condiciones de trabajo? Y me detengo en esta cuestión porque las crisis del mercado de trabajo son, por ejemplo, con el incremento del desempleo, la subocupación, suelen ser particularmente proclives para ciertos retornos de corrientes de opinión medio xenófobas, de, bueno, la culpa es de los extranjeros que vienen a quitarnos el trabajo. Eso es uno de los lugares más comunes donde esas crisis empiezan a tener repercusiones. Entonces me pregunto cómo se conjugarán estas dos cosas. Una posible crisis en términos políticos de los representantes, una pérdida de legitimidad, con cierta frustración circulante y particularmente vinculada a los sectores medios, digamos. Eso me parece que es un escenario que hay que atender. Me parece que Cambiemos, por su posicionamiento ideológico, que ha quedado muy claro en las últimas horas con el apoyo a Rajoy, tiene la capacidad de contener alguna de esas demandas más conservadoras y más de derecha, pero que no sería de extrañar que un escenario de crisis política genere alternativas más hacia la derecha que hacia alternativas progresistas de izquierda o populares, porque justamente todas las denuncias al kirchnerismo vienen a desprestigiar esos discursos.
Exactamente.
Entonces, en ese sentido, me parece que estamos en un escenario muy complicado, pero no quiero terminar con una cosa tan pesimista, y quiero decir que también ocurren otras cosas, que también hay otros movimientos, algunos de los cuales tienen ribetes trágicos, muy complejos, como la represión en las últimas horas a las empresas recuperadas que estaban manifestándose en Martínez, justamente por la crisis que está viviendo el sector. También hay sectores vinculados a los usuarios de los servicios públicos que se están organizando para disputar el tarifazo.
En múltiples, multisectoriales.
Las multisectoriales. Esa es una palabra que está circulando, que también da esperanzas. Y en efecto están ocurriendo estas otras cosas. Si esas otras cosas tienen dificultad de diálogo con la representación política más clásica, estamos en problemas de vuelta. Pero bueno, me parece que tenemos un escenario a mediano plazo complejo, que esta crisis política que Cambiemos festeja muy responsablemente puede tener consecuencias muy serias para el sistema democrático, pero que por suerte la democracia también es amplia y compleja, y estas nuevas expresiones pueden venir a oxigenar y a plantear justamente lo que necesitamos, ¿no? Alternativas de futuro y planteos que tengan que ver con preguntarnos por la justicia social y cómo mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no?
Comparto plenamente tu análisis de la coyuntura y esto me recuerda las palabras finales antes de su partida definitiva de Manuel Belgrano, a quien Felipe Piña llama en un libro de reciente edición El hombre del bicentenario. Manuel Belgrano dijo: ¡Ay, patria mía! Nosotros también adherimos a esta exclamación y bueno, estamos atentos a las nuevas expresiones de la ciudadanía, especialmente la ciudadanía democrática. Y nos encontraremos con nuevos interrogantes la semana que viene.
Hasta el sábado.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
En el marco del ciclo Tango de Miércoles, el próximo 29 se presenta la orquesta típica andariega. Tango milonguero y bailable a través de un repertorio de tangos clásicos y nuevos, valses y milongas. El ciclo Tango de Miércoles va, como su nombre lo indica, todos los miércoles a las 20:30 con localidades a 100 pesos en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543.
Mi amor, tenemos que volvernos hoy.
¿Para qué?
Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos.
Si lo puedes autorizar todo desde acá.
¿Desde acá?
Con el celu.
¿Y con el celu qué hago?
Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Oreste es un personaje en busca de una identidad. Transcurre el tiempo entre dos realidades en un espacio cruzado por un muro imaginario. Dos amores, dos tierras, dos culturas. Oreste atraviesa emociones y pensamientos a través de la música y del juego. Música que es puente y lo lleva al verdadero encuentro con él mismo. Clásicos italianos armonizan con nuestra música popular. Poetas de ambas márgenes se encuentran en un lenguaje compartido. Música, prosa y poesía componen esta propuesta en estado de workshop. Ángel del suburbio, o para ser más correctos, Angelo dei Bassifondi. Esta obra se presenta en el marco del Verano Italiano 2016. Autores, Valeria Ambrosio y Oreste Valente. Intérprete, Oreste Valente. Dirección musical, Gaby Goldman, y dirección de Valeria Ambrosio. Ángel del Suburbio se presenta en dos únicas funciones, el lunes 27 y el martes 28 a las 20, con entrada libre y gratuita hasta colmar la capacidad de la sala. Reiteramos entonces, Ángel del Suburbio, con entrada libre y gratuita, el lunes y el martes próximo, en la Sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543.
Desde la gente. Visión de género en la economía social.
Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar.
Desde la gente. Visión de género.
Visión de género.
Hola, soy Antonella Ailín Miranda, tengo 14 años. Voy al Colegio Normal 11 y el 3 de junio participé de la marcha Ni Una Menos porque me parece que todas las mujeres necesitamos un respeto único que ojalá que con las marchas lo logremos. Me parece que tenemos que tener los mismos derechos que tienen los hombres o, de última, si no derechos, que se hagan cumplir leyes, que se hagan leyes sobre nosotras porque no podemos seguir con esta sociedad de machismo, de violencia de género. La tenemos que cortar con el femicidio.
Me llamo Esteban y tengo 11 años. Vivo en Pampa. Y pienso que de ni una menos que eso está bueno. Y que si podemos convencer a la gente de hacer eso, podríamos cambiar Buenos Aires en algo, y que si el presidente lo acepta, tendremos una Argentina mejor.
Lo que escuchabas eran dos testimonios de dos chicos muy chiquititos, 14 y 11 años. Y Pampa, donde se presenta este último chico, es una villa que está ahí nomás cruzando el puente Alsina. Y estos testimonios forman parte, nos lo trajo nuestra invitada, quien tenemos hoy en piso, en esta columna de Visión de Géneros. Estamos con una chica muy chiquita, tiene 18 años nomás, y es Julieta Spinella. Y la trajimos porque nos interesa que nos cuente de qué se trata este proyecto Pampa, que lleva a cabo adelante ella, que es la más chiquitita, y otros grupos de personas un poquito más grandes, en esta villa de Valentín Alsina. Julieta, muy buenos días, gracias por venir.
No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Pampa Rebelde surge... Nosotros somos todos egresados del Sagrado Corazón, que vamos al proyecto Pampa del Voluntariado Mano a Mano por la Vida, todos los sábados a la mañana, y nos dedicábamos a hacer recreación con los chicos. Nos surgió que a través del camino del voluntariado sentimos la necesidad de hacer más cosas por y para el barrio, y surgió, bueno, Pampa Rebelde, que empezó brindando apoyo escolar los martes y jueves. El año pasado había un taller para mujeres los sábados a la tarde, y ahora estamos ahí los martes y los jueves de 5:30 a 7:30 de la tarde, con apoyo escolar, y tratamos de que los chicos puedan hablar sobre temas que están pasando en la actualidad. Por ejemplo, nos veíamos en la situación de que muchos chicos nos decían: no tengo tarea porque no voy al colegio. Bueno, ¿por qué no vas al colegio? Porque los profesores están de paro. ¿Y por qué los profesores están de paro? Y porque no les pagan, te dicen. Y ahí empezamos nosotros a ver qué saben, y le dicen: ¿por qué no les pagan? Y algunos te van a decir: y porque no trabajan. Y otros te van a decir: y porque para el gobierno es un gasto pagarle a los docentes. Después lo mismo con el tema de la luz. En Pampa se corta mucho la luz. Quizás nosotros a las 7 de la tarde no tenemos más luz, el barrio se queda sin luz y no podemos seguir con la actividad. Entonces, ¿por qué no hay luz? Y porque el gobierno no se hace cargo. Y lo mismo con el tema del ni una menos. Tratamos de hablarlo mucho con los chicos porque el machismo que se maneja hoy en día en la sociedad, y más que nada lo veíamos los sábados que hay taller de fútbol. Entonces, no, las nenas no pueden jugar al fútbol. Sí pueden jugar al fútbol. Lo veíamos mucho ahí. Entonces tratamos de abarcarlo por ese lado. Y sí, los nenes te decían: sí, está mal lo que está pasando. Las nenas... Y sí, estaban más o menos todos en la más sintonía, digamos.
Es interesante este punto, y ahí nos queríamos detener un poco, porque uno piensa, ¿no? En estos sectores tan vulnerables, con tantas carencias, con tantas faltas de contención, con familias muy desarmadas, supongo, eso me lo podrás decir vos, que estás ahí laburando. Totalmente. ¿Cómo se trabaja este tema de géneros? Porque seguramente acordamos que es un tema cultural, que hay que romper con un montón de estructuras. ¿Y cómo se hace en esos sectores para romper esos moldes, ¿no? Que ya vienen de tan atrás?
Y esos moldes, para mí, la clave está en los más chicos. Ya en los más grandes, no sé si justamente en ese sector únicamente, sino en todos, no importa la clase social, digamos, en todos la clave está en los más chicos, porque, o sea, terminan siendo el futuro. Entonces, está ahí en romper y en explicarles, o sea, a través de los vínculos, a través de la forma en la que nos vinculamos con los chicos, que no es a través de un golpe, que no es a través de una mala palabra, que es todo a través del cariño, de que hay otra forma de vincularse. Yo por lo menos lo que veo es que el sector, bueno, la gente de Pampa y la gente de un montón de otras villas, son sectores que están constantemente sometidos a una violencia que parte desde el sistema. Yo me pongo en el lugar de voy a buscar trabajo siendo habitante de Pampa y en mi currículum no puedo poner mi dirección porque no me aceptan por ser de la villa. Subirte a un colectivo y que te miren mal por tener apariencia de la villa y que ya te juzguen por eso, ya es constantemente una violencia, y es por parte de la sociedad. Y yo creo que radica más en las desigualdades que hoy en día estamos manejando en el país y en el mundo. Es terrible.
Estás escuchando a Julieta Spinella, que tiene 18 años. Se recibió el año pasado del Secundario Sagrado de Corazón de Almagro, y forma parte de un grupo de gente solidaria que tiene ganas de hacer cosas por los demás, y lo que te está contando es el trabajo que hacen ellos en la semana y los fines de semana también con chicos a los que ayudan con su ayuda escolar y también con esta mirada de género, que es lo que queríamos rescatar hoy en esta columna. En este ambiente, en esta villa, en Pampa, vos percibís, además de esta violencia económica, que es violencia al fin, otro tipo de maltrato hacia la mujer, discriminación y demás, ¿se siente?
Sí, es constante y se siente y se nota que viene de las casas mucho también. Creo que todos, las primeras cosas que aprendemos todos de chiquitos son las cosas que vemos en casa, que vemos en la tele, y son chicos que, por ejemplo, miran mucho Tinelli, mucho Gran Hermano, entonces tienen como el tema de la cosificación de la mujer. La mujer no puede jugar al fútbol, la mujer es más débil que el varón, entonces ahí nosotros es un laburo importante tratar de decir, no, mira, la mujer puede jugar al fútbol. Es más, hoy en día las nenas son terribles jugando al fútbol, son unas bestias. Y son buenas, y los pibes ven que patean una pelota y hacen un gol y se quedan boquiabiertas y dicen, ah, sí, las nenas pueden jugar al fútbol. Y eso a través de, yo hace 4 años ya que voy, veo que fue cambiando y noto el cambio de los nenes de, sí, la mujer puede jugar al fútbol, mismo el varón puede sentarse a dibujar. Antes el varón que dibujaba era tildado de maricón, de cosas raro. Así, de raro, y que la mujer podía dibujar. Y hoy en día hay un montón de varones que dibujan, y es más, hasta creo que hay más varones que mujeres. Pero sí, la violencia es terrible entre ellos también. Uh-huh. Tira un piedrazo y te contesto con una piña. Es así, es el código que manejan ellos. Y a veces te da una impotencia y decís, basta, por favor, déjense de pegar, pues. No sabes qué más hacer.
Que la verdad que es muy interesante el trabajo de ustedes. Queríamos compartirlo con todos nuestros oyentes. La verdad que yo los felicito, todos los que hacemos desde la gente, los felicitamos, a vos, Julieta, especialmente, porque mientras se aplican otro tipo de leyes que son necesarias y que las estamos esperando aún, después de haber transcurrido un año del Ni Una Menos y seguimos esperando, claro, leyes que todavía están en el freezer y demás, está el trabajo de ustedes y de otra tanta gente que hace este laburo de hormiga, chiquitito, pero tan necesario y tan importante para que desde donde se pueda podamos visibilizar y romper esos moldes que tantos estamos hablando. Así que la verdad que agradecemos muchísimo tu presencia. ¿Hay alguna forma de contactarlos por si alguien quiere sumarse al equipo de Pampa Rebelde?
Sí, obvio. En Pampa Rebelde tenemos una página, se llama Pampa Rebelde, en Facebook, así que por ahí.
Bueno, búsquenlo.
Recibimos donaciones también de ropa porque Pampa Rebelde se autogestiona. Lo que hacemos con la ropa que recibimos de las donaciones es venderla en el barrio para poder pagar los distintos materiales de apoyo escolar. Ahora vamos a empezar un taller de guitarra, hay que pagar la profesora de guitarra y así
irnos sustentando, digamos. Entonces sí o sí a colaborar con los chicos de Pampa Rebelde. Te agradecemos de nuevo, Julieta.
Muchas
por haber estado acá en este espacio,
invitación.
Y bueno, felicitarlos nuevamente. Nos vamos a ir como todos los sábados de esta columna con un tema musical. En este caso hemos elegido Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, pero en versión con Chahuica.
Ofrecer mi corazón, tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchilla. Thank you.
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo, Daniel Plotinsky. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Seguimos en Desde la Gente con Mariana Anzorena, comiendo torta frita, porque el frío no solamente continúa, Mariana, sino que se va a acentuar.
Así es.
Ya atravesamos el solsticio, estamos en pleno invierno austral. Y claro, desde hace dos semanas la corrupción, López y sus valijas, el convento y las bóvedas ocupan el centro de la escena política. Los medios no hablan de otra cosa, y está muy bien que así sea. El repudio debe ser contundente y total. Y especialmente de quienes apostamos por la construcción de un proyecto nacional, popular y de desarrollo con inclusión social. Dicho esto, la pregunta a responder es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de corrupción? Porque está claro que López es corrupto, pero para que el acto de corrupción exista como tal, hay del otro lado del mostrador a alguien que facilita ese intercambio. Dicho de otro modo, la corrupción es el intercambio ilegal e ilegítimo entre los dueños del capital y quienes administran el Estado.
Hoy, esa fórmula se mezcla. Sucede que los dueños del capital, o sus administradores, o sus CEOs, si se prefiere, son quienes administran el Estado. Es así que hoy Macri puede decirle alegremente a un periodista tucumano que no sabía, que se olvidó, que no tenía idea de los 18 millones de pesos ocultos en Bahamas y que nunca declaró.
A tal punto se mezcla todo hoy en día entre capital y Estado que el ministro de Energía, el que siendo el CEO de la petrolera Shell, compró dólares por arriba de su precio para forzar una devaluación. El inefable José Aranguren, que conserva sus acciones en la petrolera y que decidió beneficiarla haciendo que el Estado le compre gas vía Chile, pagando un precio más alto que el que se le paga por el mismo producto al Estado boliviano.
Y seguimos en esa mezcla, a esta altura ya pornográfica, entre capital y Estado. El tema del dólar futuro es un ejemplo claro en este sentido. Los que devaluaron, en realidad los que mega devaluaron, son los mismos que sacaron una suculenta ganancia, casi como en un pase de magia. Operaron con dólar a futuro el amigo íntimo de Mauricio Macri, Niki Caputo, el asesor José María Torello, el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Sebastián Lopetegui, el secretario de Coordinación, Mario Eduardo Quintana, y para no quedarse atrás, también Franco Macri, el diario La Nación y el grupo Clarín.
Otro representante de este vínculo entre capital y Estado es Carlos Melconian, el actual presidente del Banco Nación, el mismo que dice que de ninguna manera, que a quién se le ocurre, que él traer la plata no la va a traer. Melconian fue uno de los bonistas que inició demandas contra la Argentina ante el juez neoyorquino Tomás Griesa, junto a los fondos buitre. Melconian demandó al país como titular de casi 775 mil dólares en bonos. Melconian ya era funcionario cuando el gobierno de Macri acordó el pago de la deuda que después fue aprobado por el Congreso. Por eso, para Melconian, los fondos buitres son tipos de buena voluntad.
Yo me opongo a que esto se lo llame buitres, porque hay montones de buena voluntad compraron deuda argentina para ahorrar.
Todo este rápido resumen y los niembros, y los Panama Papers, y las obras del Estado adjudicadas a los amigos, y los primos testaferros, todo eso también se llama corrupción.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad.
El mito como modo de significación necesita ser encarnado. ¿Cómo sucede en el teatro? ¿Cómo trabajan los directores con los mitos políticos y religiosos? Lo mítico y lo teatral, charla-debate en la que participarán el periodista Daniel Gaguine, la actriz, dramaturga y directora Sol Pavés, Manuel Santos, director artístico del Bachín Teatro y coordinador del área del teatro del Centro Cultural de la Cooperación. Reiteramos entonces, lo mítico y lo teatral, charla-debate, el martes 28 a las 19 en la sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543.
Ay, no doy más, vengo del banco, 1000 horas haciendo la cola, toda la tarde, encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer?
No, yo también hice todo lo del banco, pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien.
¿Y dónde queda tu banco?
Acá, en mi mano.
¿En tu mano?
Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
En Desde la Gente.
Desde la Gente.
Pequeñas grandes historias del cooperativismo. Con Daniel Plotinsky. Daniel Plotinsky.
En su edición del 30 de junio de 1966, apenas 2 días después de instaurada la dictadura de Juan Carlos Onganía, el diario La Razón incluía en primera página un texto que informaba, bajo el título El gobierno en marcha, que se había dispuesto la detención de los dirigentes del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Escueta pero contundente, la noticia colocaba al movimiento cooperativo en un intenso periodo de lucha y defensa frente a lo que sería una persistente campaña de ataque destinado a debilitar al sector y minar su protagonismo creciente en la economía nacional y el sistema financiero. La acusación al Instituto Movilizador aludía a una supuesta evasión de cerca de 50 millones de dólares que habría efectuado la entidad. Ese fue el pretexto para proceder inicialmente al encarcelamiento de quienes integraban el Consejo de Administración. Uno de los detenidos, el dirigente Julián Ostrowski, nos cuenta en una entrevista realizada en 1996 por el Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito.
Se produce un golpe de Estado militar que al día siguiente de su estallido, 3 coches con policía nos levantó a cada uno de los miembros del Consejo y tomaron presos.
Falsa y tendenciosa, calificaban los delegados de la Regional Buenos Aires del Instituto Movilizador a la información difundida por el Onganiato y publicada por La Razón. Reunidos en la Asamblea General, los cooperativistas demostraron a través de una declaración que la cifra de 50 millones de dólares no se correspondía con el nivel de actividad económica de la institución. La suma triplicaba el total de depósitos del instituto, lo que demostraba que la acusación no tenía asidero en la actividad real de una entidad que desde su fundación en 1958 había sido el motor de crecimiento del cooperativismo de crédito en el país. Pese a la inconsistencia de la acusación, el 1 de julio fueron apresados los dirigentes de la Regional Buenos Aires y el sábado 2 los miembros de la Regional Santa Fe. Ni la policía ni el juzgado interviniente informaron los motivos de la detención, lo que alimentó en la prensa conservadora la falsa hipótesis de la evasión, a la que se sumó una durísima campaña que buscaba vincular a los cooperativistas con organizaciones políticas extremistas. Tras las detenciones, se realizaron numerosos pronunciamientos y asambleas para esclarecer una situación que buscaba provocar el desmantelamiento de un sector que competía con los poderes económicos concentrados de la época. El 6 de julio de 1966, la revista Acción remarcaba en sus páginas que las oscuras fuerzas del anticooperativismo, aprovechando una situación especial que se vive en el país, pretenden anular la vigencia del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y de sus cajas asociadas. se sumaban también a las acciones de esclarecimiento, el refuerzo de la relación de las cooperativas con sus asociados, la firma de petitorios dirigidos a las autoridades oficiales, los encuentros de discusión y la constitución de comisiones para desplegar cada una de las actividades. Fueron instancias de gran movimiento que fortalecieron la unidad del sector cooperativo. Sobre esos días, esto relataba Florián Golini en 1999.
Con mucha altura, mucha consolidación, con mucha comprensión de todos, todos fueron conscientes, pero no solo en la dirección del instituto, sino también en las cooperativas. Ninguna se desafilió del instituto, ni siquiera por oportunismo.
El 5 de julio liberaron a los detenidos por falta de méritos y pruebas. Más tarde, en octubre, el juez sobresería definitivamente a los involucrados, considerando que no hay nada que pruebe la existencia de actividad delictuosa alguna. Sin embargo, las detenciones fueron solo el comienzo, y, como desarrollaremos en otros programas, la dictadura de Onganía avanzaría contra el cooperativismo de crédito por otras vías.
Desde la gente, la historia del cooperativismo. Una columna que firma Daniel Plotinsky. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
Durante esta semana se discutió en el Senado de la Nación el combo de leyes que el Gobierno Nacional envió al Congreso para, según dicen, reparar una deuda histórica con los jubilados.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de diputados, contempla el pago de las actualizaciones que reclaman los jubilados. Pero, para lograr ese objetivo, el Poder Ejecutivo incluye blanqueo de capitales, moratoria y reforma impositiva.
Un plenario de 4 comisiones debatió en el Senado el megaproyecto de ley por el cual se busca, por un lado, actualizar las jubilaciones de un grupo de jubilados y, por otro, habilitar un nuevo blanqueo de capitales, una moratoria impositiva y la seguridad social, una reforma de los impuestos a los bienes personales y la ganancia mínima presunta, y un acuerdo para la devolución del 15% de coparticipación a las provincias, entre otras cuestiones.
En la semana dialogamos con el licenciado en Economía, Nicolás Cebolla, para que nos explique qué hay detrás de este megaproyecto que la gestión Macri quiere aprobar cuanto antes.
El gobierno lanza un blanqueo en este momento, y es para mí el punto central de esta ley. No es tanto los jubilados, sino que tiene estas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, el blanqueo, la necesidad de ingresar dólares tras el fallido intento de hacer ingresar dólares, primero por inversión externa directa, después por un ingreso de dólares en la bicicleta financiera que generó otras consecuencias en la macroeconomía. Desestimadas esas dos posibilidades, se lanza un blanqueo para intentar captar la mayor cantidad de divisas posible. Y por otro lado está la cuestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y la venta de acciones por parte del Estado a las empresas que el Estado tiene directores. Y en el medio se mezcla los jubilados. Pero a mí me parece que son temas que pueden discutirse por separado y tienen que discutirse por separado. Porque para mí el sistema jubilatorio y la reforma previsional que se está lanzando ahora tiene algunos problemas estrictamente fiscales y de justicia dentro del mismo sistema jubilatorio, la equidad de las jubilaciones, el rol que nosotros queremos tener en un sistema estatal, previsional y solidario. Y por otro lado está la cuestión del blanqueo, que es una cuestión de finalidad de la emisión de deuda. ¿Para qué queremos emitir deuda? ¿Es justo que el Estado tenga que endeudarse en dólares para blanquearle dinero al sector privado? Y en definitiva, como anexo de todo esto, aparece la cuestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y los directores del Estado. Si eso no es necesario, que las empresas que tienen participación estatal, el Estado tenga una relación mucho más directa, pueda tener presencia y decidir cuál es la prioridad, si distribuir dividendos o invertir. Eso fue una función muy importante que tuvieron los directores estatales en las empresas de que el Estado tiene participación. Digo, son cuestiones separadas que aparecen todas mezcladas. Y yo creo que no inocentemente, sino que el objetivo es confundir un poco a la sociedad.
La ley de reparación histórica para jubilados y pensionados y de blanqueo de capitales hace 2 semanas se aprobó en la Cámara de Diputados luego de 12 horas de debate con 162 votos a favor, 76 en contra y 3 abstenciones.
El mascarón de proa de este proyecto de ley, Ómnibus, es la liquidación de los juicios de jubilados y la actualización de haberes previsionales, que se financiaría con los fondos del blanqueo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y, cuando haga falta, con la venta de las acciones que posee ANSES en empresas privadas.
El proyecto este sobre blanqueo de capitales es una parte de un proyecto mucho más grande, que en general es algo así como un proyecto ómnibus, en donde se discuten un montón de cosas y que estrictamente no están relacionadas entre sí. Por un lado, en el proyecto está el pago a los jubilados, y este pago a los jubilados se utilizan dos fuentes de financiamiento. Por un lado está las acciones que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que son la cartera de inversiones de ANSES, y por otro lado, la segunda fuente de financiamiento vendrían a ser estos recursos que ingresan como pago de impuestos en el blanqueo de capitales.
El ministro de Hacienda dejó trascender que podrían ingresar unos 20 o 30 mil millones de dólares con el blanqueo, sobre los cuales se cobraría una penalidad de entre el 5 y el 15%. Esto implica que, en el mejor de los escenarios posibles, si todos pagan la penalidad del 15%, el gobierno contaría con un monto fijo, por única vez, de 3.500 millones de dólares que destinaría a la actualización jubilatoria.
Algunos dicen, y de hecho el propio ministro Pragay habló de algo así como 30.000 millones de dólares. Es una cifra muy elevada en el caso de que sea así. Las estimaciones más actualizadas, porque este es el número cuando se lanza el blanqueo y cuando empieza a bajar la espuma, ¿no? La gente que tiene el teléfono de los que podrían blanquear, más vinculados a la Citi, están hablando de un blanqueo similar al último blanqueo que se hizo con los Edines, que fueron 2.750 millones de dólares. En este caso, estamos lanzando un blanqueo a pocos meses que cerró el anterior, porque el anterior de Edines estuvo abierto hasta hace muy poco, por lo que hace pensar que las condiciones para blanquear dinero, regularizar la situación, están más asociadas a poner los papeles en regla en aquellos que tienen inversiones en el exterior, no ingresar dinero, porque más allá del dinero que se blanquee, tenemos que tener en cuenta esto, va a aparecer una cifra de gente que adhirió al blanqueo, pero efectivamente no van a ser los dólares que ingresaban al país, porque va a haber esta cuestión de exteriorización e ingreso de divisas, que va también a haber un número medio tramposo.
El proyecto parece hecho más a la medida de los evasores que para beneficiar a los jubilados. El economista Martín Cebolla habla de los distintos tipos de blanqueo para los evasores. Término que tiene como sinónimo la palabra tránsfugas.
Entonces, el blanqueo permite tres posibilidades. Por un lado, permite que yo declare que tengo fondos en el exterior y no los ingrese al país. En este caso, tengo que pagar una penalidad del 10%. Tengo que dejarle al Banco Central el equivalente al 10% de los fondos que yo declaro, pero los dejo afuera. Una segunda opción es ingresar estos dólares para al país con una finalidad de inversión cualquiera, sin ningún tipo de determinación. Pero tiene que estar, puede ser, por ejemplo, invertirlo en la bolsa, puede ser hacer un edificio o una inversión inmobiliaria, puede ser comprar maquinaria para mi empresa, lo que yo decida. En ese caso también tengo que pagar una penalidad del 10%. Y de ahí en más, lo que no pagaría son bienes personales, porque al hacer una inversión productiva, digo, estaría haciendo algún tipo de actividad económica que está vinculada a una actividad impositiva que puede o no pagar impuestos, pero en general no tiene que pagar bienes personales. Y en una tercera opción, es la opción para mí más problemática en lo que tiene que ver con el financiamiento del Estado, que es una forma de ingreso de fondos que está asociado a la compra de un título público. Tendría que inmovilizar estos fondos durante 10 años, es decir, me compro un título público y me tengo que aguantar durante 3 años sin que este título público me pague interés, pero terminado ese periodo, el Estado me devuelve los mismos dólares que yo ingresé. Hay algún tipo de penalidad implícita, porque en toda actividad financiera que no paga interés, como que tengo un costo de oportunidad, entonces la penalidad está asociada a que no me pagan interés. Pero ¿qué pasa? En el medio, según el mismo proyecto de ley que incluye el blanqueo, estos fondos que ingresarían al país, ya sea por el pago de penalidad o por la emisión de títulos públicos asociados al blanqueo, se van a utilizar para otros fines. Y estos fines están asociados al pago de deuda de los jubilados por las sentencias que tienen asociadas a la mala liquidación de haberes. Hay distintas particularidades, está muy discutido en términos técnicos el pago de las jubilaciones, y en específico la sustentabilidad del sistema, pero sin entrar en esos detalles que son muy problemáticos, quedándonos en términos de el blanqueo para qué, o esta nueva ley de blanqueo, cuál es su objetivo. El problema está asociado a un nuevo endeudamiento, a un ciclo de endeudamiento vinculado a esta última posibilidad de blanquear dinero comprando un título público, en el cual no se toma ningún tipo de penalidad, no se investiga el origen de esos fondos, y al final de cuentas el Estado tiene que devolverle en divisas a los que fugaron dinero el equivalente a lo mismo que están ingresando al país. Y a partir de ahí se acabó el problema. Entonces el Estado está utilizando fondos frescos desde el exterior, un blanqueo de capitales que es una medida más bien extraordinaria, no es una cosa corriente que uno la pueda hacer constantemente, una situación excepcional para pagar gasto corriente y en definitiva el esfuerzo de devolver estos dólares tiene que estar asociado a devolver en divisas. Y el esfuerzo de devolver en divisas es mucho mayor que el de devolver en pesos. El esfuerzo de devolver en divisas en la economía argentina está asociado a los problemas de restricción externa, a generación de dólares y la capacidad exportadora de nuestro país. Es decir, para que esto sea sustentable, la finalidad del blanqueo, en el caso de nueva emisión de deuda, está muy vinculado al ciclo de endeudamiento externo.
La pregunta cae de Maduro. Si ese dinero que ingresaría al país no alcanzase para pagar la deuda con los jubilados, ¿de dónde van a sacar los fondos?
La ANSES cuenta con acciones heredadas de la estatización de las AFJP en 2008, del Grupo Clarín, los bancos Macro, Francés y Patagonia, Alto Palermo, Metrogas, Metrovía, Sedenor, Quickfood e IRSA, entre otras. El proyecto deroga la ley que impide la venta de acciones sin contar con aprobación de 2/3 de ambas cámaras del Congreso. En el debate en comisión se incorporó la limitación de que la tenencia de acciones no podrá ser inferior al 7% del total acumulado en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y se establecen algunos criterios para el desprendimiento. Pese a esa limitación, el gobierno podrá desprenderse de unos 43 mil millones de pesos en acciones. Varias de aquellas compañías líderes vienen ejerciendo presión para hacerse de las acciones que actualmente están en poder del Estado Nacional.
Pero hay un dato más que no tiene que quedar perdido. La opción 3 del blanqueo de divisas le permite al evasor declarar cuánto tiene en el exterior, pero no repatriarlo. Y puede comprar bonos por ese valor que el gobierno nacional le pagará en dólares con un plazo a 10 años, pero que puede hacer efectivo mucho antes. De esta manera, además, se incrementará la deuda del país.
En definitiva, mientras más dinero se blanquee, es más ingreso de divisas hoy, pero divisas que tengo que devolver mañana. El tema no es tanto estos dólares que van a ingresar, porque siempre está bueno que los dólares ingresen a la Argentina. El tema está en qué se van a usar estos dólares. Porque imagínate que en vez de entrar 2.000 millones, entran 30.000 millones y yo hago con eso. Reformo los puertos, hago autopistas nuevas, aumento mi capacidad de generar dólares futuro. Uh-huh. Es como que estoy invirtiendo bien. Ahora sí, a mí de un día para el otro ingresan en mi economía miles de millones de dólares, 30.000 millones de dólares, y yo con lo que hago es financiar nueva fuga de capitales, porque eliminé todos los controles a que se fuguen capitales. Pagar gastos corrientes que tienen que ver con el financiamiento del déficit de algunas provincias, el pago a los juicios de los jubilados, que no son a todos, sino que es una porción muy pequeña de los jubilados que tienen capacidad de litigar asociado a su experiencia personal. Digo, sin planificación, empiezo a gastar el último cartucho que tengo en términos de blanqueo de capitales e ingreso de dólares sin ningún tipo de planificación, cuando lo tenga que devolver no me puedo poner a pensar de dónde saco el dinero, ¿no? Porque si no, en definitiva, no estamos atados a un cortoplacismo recalcitrante y la idea no es esa, ¿no?
Seguidamente hará uso de la palabra el señor presidente de la Nación Argentina, ingeniero Mauricio Macri.
Hoy estamos acá en la cuna de la bandera. Los invito a que juntos trabajemos todos los días y que este bicentenario sea un compromiso definitivo hacia la Argentina que incluya a todos con una mejor oportunidad de progreso. Gracias, gracias Rosario, gracias Argentina, ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Sí se puede! ¡Y es aquí y ahora! ¡Sí se puede!
A principios de esta semana, el titular del Poder Ejecutivo Nacional usó, porque esa es la expresión que cabe, a miles de chicos frente al monumento de la bandera para dar un paso en falso, olvidando que ya no es candidato, sino presidente.
Gracias.
Consciente o inconscientemente, les hizo gritar a los chicos un «sí se puede», a esas mismas chicas y chicos que se jubilarán en unos años con normas que él está fijando en su ley ómnibus, que más bien se parecen a un tren fantasma.
Pero parece que todo vale cuando el poder no solo no es controlado por la prensa, sino hasta es cebado, incentivado. El poder emborracha, dicen los muchachos de Desorden Público, acompañados por los de Café Tacuba.
Así, con este poder que emborracha y deja resaca, nos despedimos hasta la semana que viene.
Presidentes, sultanes, mandamases, magnates multimillonarios, traficantes, jerarcas, gobernantes. El poder emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha. Y después, ¿quién cura esa resaca? El poder emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha. Y después, ¿quién cura esa resaca? El poder es una droga altamente adictiva.
Lo he leído en la historia y en los rostros de unos locos que aparecen en la tele cada día.
Porque el poder emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha. Y después, ¿quién cura esa resaca?
El poder envenena a los mandones
que se creen para siempre amos y señores. El poder se rodea de adulantes, pero también se infesta de traidores. El poder emborracha, el poder emborracha. Y después, ¿quién cura esa resaca?
El poder es arrogante, el poder es petulante. Santanero es soberbio, muy grosero. El poder es vanidoso, engreído, insolente, tan bizarro, inmodesto, delirante, impertinente, invencible, que se cree y del miedo vive preso. Tanta sin fulas, eterno, y de él se ríe el tiempo.
El poder emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha. Y después, ¿quién cura esa resaca?
El poder emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha. Y después, ¿quién cura esa resaca?